Bienvenidos. Hoy vamos a seguirle la pista a un objeto fascinante, el bote de Zamora. Tenemos un poco de todo para reconstruir su historia. Investigación, arte, crónicas antiguas, hasta debates parlamentarios. Sí, la idea es trazar ese viaje increíble, ¿no? Casi 11 siglos, desde Medina Zaharra, el esplendor califal, hasta, bueno, hasta hoy, con su vida digital.
Exacto. El punto de partida es Medina Zaharra, Córdoba. Año 964, ¿eh? 353 de la Égira. Es un encargo del califa Al-Hakam II.
Ajá.
Una píxide, una cajita cilíndrica, de marfil de colmillo de elefante. Un regalo para Sub.
Su favorita.
Su favorita, sí, y la madre del príncipe heredero. La supervisión, además, se le encarga a un alto cargo, Durrías Sagir. O sea, todo muy controlado.
¿Y el objeto en sí, cómo era?
Pues una maravilla. Tallado con ataurique, esos motivos vegetales islámicos tan estilizados. Pero, y esto es importante, por primera vez en el marfil andalusí aparecen figuras animales. Pavos reales, gacelas.
¡Qué interesante!
Sí. Y llevaba detalles en plata, un cierre con mielado, una técnica oscura, muy lujosa. Probablemente era para guardar perfumes caros o joyas. Algo muy de la corte.
Claro. Y lo más increíble es que sabemos todo eso con certeza.
Por la inscripción. Eso es lo excepcional. En la base de la tapa, una banda en escritura cúfica, sencilla, pero clarísima. Dice quién encarga, para quién, quién supervisa y la fecha. En el año 964. Tener eso es oro puro para los historiadores.
Totalmente. Pero, a ver, de ese lujo de Medina Zaharra, ¿cómo acaba en Zamora? Eso es un salto enorme.
Sí, hay siglos de por medio. La teoría más aceptada, bueno, la más lógica, es que formó parte del botín.
Del botín de guerra.
De Fernando III el Santo, cuando conquista Córdoba en 1236. Como él tenía vínculos con Zamora, pues es plausible que lo donara a la catedral.
Ah, entiendo.
Y la primera vez que aparece en un papel, en un inventario de la catedral, es en 1367, mucho después.
Y aquí la historia da un giro. Curioso, ¿no? De joyero califal a relicario.
Exacto. Le cambian totalmente el uso. Quizás para guardar reliquias, piedras de Tierra Santa, quién sabe.
¿Y la inscripción árabe, todo su significado original?
Perdido.
Olvidado durante siglos, sí.
Es como si el objeto se adaptara, vivir otras vidas, hasta que, bueno, llega 1904.
¿El redescubrimiento?
Manuel Gómez Moreno y su mujer Elena Rodríguez Bolívar. Estaban haciendo el catálogo monumental de Zamora. Y ahí estaba. Lo identifican, lo estudian.
Y eso, claro, lo pone de nuevo en el mapa, pero también en peligro, ¿no?
Pues sí, porque en 1911 el cabildo de la catedral decide venderlo.
¿Venderlo?
Sí, junto con otras piezas. Se lo venden a un anticuario Juan Lafora por 52.500 pesetas. Una suma considerable para la época.
Vaya, ¿y Lafora qué quería hacer?
Su intención era venderlo fuera, sacarlo de España, probablemente a coleccionistas ricos en Estados Unidos.
Madre mía, me imagino la reacción.
Pues Gómez Moreno se entera y da la voz de alarma. Avisa a un diputado, Guillermo Joaquín de Osma. Y Osma lo denuncia en las Cortes. Se monta un debate tremendo.
Claro, sobre el patrimonio.
Exacto. Por un lado, el presidente del gobierno, Canalejas, que defiende a capa y espada que el Estado tiene que proteger esas piezas, impedir que salgan. Y por otro, otro diputado, Manuel Senante, que defendía el derecho de la Iglesia a vender sus bienes. Era un choque de visiones.
Y supongo que la prensa se hizo eco.
Muchísimo. Hubo un gran revuelo tanto a nivel nacional como en Zamora. Era el tema del momento. ¿De quién es el patrimonio? ¿Quién lo cuida?
Es que es una pregunta compleja, ¿eh? Porque entiendo la necesidad de protegerlo, pero quizá el cabildo necesitaba el dinero.
Desde luego, era un argumento en la época. Pero la presión política y social fue muy fuerte. Canalejas fue muy firme. Al final, Lafora tiene que depositar el bote. Y el Estado lo acaba comprando formalmente, con un real decreto en junio de 1911.
¿Por el mismo precio?
Por las 52.500 pesetas, sí. Se las pagaron a Lafora entre 1912 y 1914, con intereses.
¿Y de ahí al Museo Arqueológico Nacional?
Al MAN, en Madrid, donde está hoy expuesto. Ese fue, digamos, su destino final, o casi.
¿Casi? ¿Hay más?
Claro. La historia sigue en el siglo XXI. En 2024, España lo elige para una campaña europea. Twinit 3D.
Ah, la digitalización.
Exacto. Le hacen un gemelo digital 3D de altísima resolución. Ahora cualquiera puede verlo online. En plataformas como Europeana, Sketchfab, puedes girarlo, hacer zoom, explorarlo de una manera imposible en el museo. Incluso tiene su propia exposición virtual.
Es increíble. O sea, un objeto que ha pasado por todo. Esplendor, olvido, cambio de uso, polémica, recuperación. Y ahora es también digital, global.
Totalmente. Es un testigo de casi 11 siglos de historia. Desde el lujo califal hasta la era de Internet.
Nos hace pensar, ¿verdad?
Muchísimo. Sobre cómo cambian los objetos de significado, de valor, según quién los mira y cuándo. Fue algo personal, luego sagrado, luego un tesoro nacional, ahora un dato digital. Y nos plantea esa pregunta, ¿no? Sobre la responsabilidad que tenemos todos de cuidar este legado. Y quizá, bueno, nos anima a mirar otros objetos con más curiosidad. ¿Qué otras historias así estarán escondidas a simple vista?